La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hace pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Empezar la semana escuchando a Barry White, como de que no, queridos compañeros, llegó la hora en la que nos saludamos y estamos juntos con toda la información importante. Empieza a llover en algunas partes del Valle de México y bueno, pues ya tenemos en el país un huracán categoría 2 y en fin, que estamos atentos a toda la información meteorológica y a la información de todo tipo, que es muchísima. Platicaremos de Bonnie y bueno, pues de todo lo relevante. Bonnie es el huracán. Hola, ¿cómo estás, querido Jaime?
Muy bien, Pau, pues yo creo que ya está la calidad del aire que tenemos y las nubes que tenemos en la Ciudad de México, ya hablaremos con el experto, el ingeniero Alberto Hernández Unzón, pero ya es consecuencia de la cantidad de nubes que trae este fenómeno meteorológico que se está desarrollando frente a las costas de Oaxaca y que mañana estará frente de las costas de Guerrero, pero no porque no impacte, Pau, no es peligroso, todo lo contrario, trae mucha lluvia, va a pasar rápido, pero hay que informarnos de todo lo que esté sucediendo, Pau, y hay que hablar con los expertos, en unos minutos tocaremos el tema. Y no podemos evitar lo que ocurrió en Chicago, Pau, informativamente hablando, este ataque en el día más importante que el sentimiento norteamericano, es su día de orgullo, de que se siente
fiesta nacional.
Y mira lo que pasa, una balacera en un desfile en Chicago, Illinois, cobra la vida de al menos 6 personas, un mexicano de nacionalidad, hay 2 lesionados, también de origen mexicano.
Sí, hablaremos del tema, esto que ya es una constante en la Unión Americana y por supuesto también la violencia de este lado de la frontera, fue un fin de semana tremendo en ese sentido. Ay, pero antes de ir a todos esos balazos, saludemos con gusto a mi querido Mauricio Mancera. ¿Cómo estás? Soy Mau, muy buenas tardes, feliz lunes.
Buenas tardes, Pau, mi querido Dani, mi querido Jaime y a todas las personas que nos están escuchando. Y sí, hoy es el Día de la Independencia en Estados Unidos, pero también hace 19 años fue el día que Barry White se nos adelantó, por eso lo estamos escuchando el día de hoy. Y más adelante les tengo información de quién es posiblemente ya casi un hecho, la artista que va a cantar en el espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl.
Dale. Una pista, ¿no?
Pues es alguien que ha estado en la polémica, pero yo creo que va a ser un parteaguas esta presentación.
¿Britney Spears?
Ah, por ahí.
Ay, no sé. A ver si...
Dani Rentería, ¿cómo estás hoy, compadrito?
Muy bien, comadrita, muy bien. Mau, Jaime, qué gusto poder saludarles a todos. Después de un fin de semana extraordinario, sensacional, con todo lo que ocurrió con el Checo Pérez, qué alegría, qué gusto ver a un mexicano con ese halo triunfador y con esas ganas de trascender, y vaya que sí lo ha hecho en la Fórmula 1. Y ya que hablamos del halo, el halo que salvó la vida de un piloto también en la Fórmula 1, ya platicaremos de ello.
Uf, sí, qué imágenes, ¿eh? Qué imágenes. Ya nos cuentas, pues, Dani, hay mucho para compartir con ustedes en esta tarde, así que qué bueno que están con nosotros. Tenemos que ir a una pausa, es breve, y volvemos con todo lo relevante. No se vayan.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
No matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh, no, baby.
Hemos hablado aquí en los días recientes en torno a, bueno, por supuesto, lo ocurrido allá en Cerocahui, Chihuahua, el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas que generó muchas reacciones. Generó reacciones por lo cercanos que eran estos dos curas a la comunidad, lo queridos que eran entre los rarámuris. Llevaban muchos años trabajando a favor de pues, las personas más desfavorecidas de esa región tan castigada. Y bueno, pues sí fueron las, muchas las voces que se expresaron luego de este asesinato, muchas voces incluso dentro de la Iglesia Católica que plantearon que la estrategia de seguridad tendría que revisarse. Y bueno, incluso el obispo de Guadalajara habló de lo que ocurre en el norte de Jalisco, parroquias que son extorsionadas, que tienen que pagar una especie de derecho de piso a los delincuentes, pagar, por ejemplo, para poder realizar las fiestas patronales, en fin, que distintas voces, desde Morelos también importantes, hablando de esta estrategia de abrazos y no balazos como demagogia y bueno, pues probablemente hasta complicidad. Yo agradezco que esté hoy con nosotros el padre de la arquidiócesis de Morelia, Mateo Calvillo. Él fue agredido el 3 de julio pasado, viajaba en su coche en el municipio de Queréndaro y dirigió una carta a medios de comunicación. Fueron sicarios los que le bloquearon el paso y además fue un ataque dirigido. Y bueno, pues le agradecemos, padre, que esté hoy con nosotros y que nos comparta su testimonio. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, amigos de la querida Radio Fórmula. Pues sí, yo quise dar a conocer esta agresión por que fue relampagueante en 3 minutos. Sucedió todo. Una persona que tenía todo el tipo de sicario y que bajó hablando incoherencias y me abrió el coche y me destrozó la cara a golpes. Y yo pues quise no callarme porque creo que a mí me agredieron no por ser sacerdote, no por ser comunicador, sino por ser un hijo del pueblo, por ser Juan Pueblo. Y quiere es el riesgo, la situación en que estamos todos los ciudadanos. Y es con esa intención de llamar la atención que pues por una parte que nos cuidemos muchísimo, mucho, mucho, mucho. Todos estamos expuestos a esto. Y por otra parte que le digamos al presidente que cumple el primer deber que tiene como mandatario, el de velar, proteger la vida de los ciudadanos y sus derechos humanos.
Planteo yo precisamente hoy en la columna de que escribo los lunes en el diario El Universal que, caray, si los clérigos, los religiosos que tienen pues un cobijo social importante están expuestos a este tipo de amenazas o de agresiones, como fue su caso. Bueno, de entrada decirle, padre, que qué bueno que está usted bien luego de esta agresión espantosa, o que está usted mejor y recuperándose. Pero si ustedes que tienen todo este cobijo social están expuestos, pues caray, qué panorama, ¿no? Qué vulnerables estamos todos.
Yo quiero llamar la atención que se ha perdido mucho el sentido de los valores, de lo sagrado, de la autoridad. Ahorita no respetamos nada, ¿verdad? Hay una degradación increíble. Y por otra parte, yo quiero señalar la importancia de que ningún hermano, el más pobre, el más humilde, el más desconocido, esté en este riesgo, ¿verdad?, de ser atacado impunemente.
Padre, lo saluda Jaime Núñez. Deseo que esté bien y que esto que está sucediendo en el país y en varias regiones, pues termine, no siga, no crezca. ¿Tiene miedo? ¿Se va a quedar usted en Michoacán? ¿Cambiará de residencia? ¿Qué le ha dicho la autoridad?
Sí, No tengo miedo, voy a seguir todo igual. Yo pienso que fue un ataque así medio de una persona desquiciada y sin control, ¿verdad? Y que pudo ser para cualquiera. Y entonces ese es el gran riesgo en que estamos ahorita, que no hay respeto de nada y que no hay protección a los inocentes. Se protege a los de las bandas porque también son seres humanos. Y de hecho los hijos del pueblo estamos desamparados. Golpean, Michoacán, asesinan, se van.
Michoacán es una región golpeada, azotada, cierta región de Michoacán, por el crimen organizado. ¿Qué le dicen sus compañeros? ¿Qué les dicen sus compañeros sacerdotes de otras demarcaciones del mismo Michoacán, de otros municipios de esta zona afectada?
Sí, la situación es muy tensa, sobre todo los hermanos que están trabajando en Apatzingán y sus parroquias pero la degradación es ahorita general en todo México, ¿verdad? Se ha perdido estamos en estado fallido, no hay protección, los sicarios golpean y no pasa nada. Yo creo que todos estamos en esta situación y a mí me da mucha pena y mucha tristeza y mucha preocupación los hermanos que no tienen nombre, que no tienen palancas, que no tienen influencias y que los desaparecen y los golpean así como si no fueran personas humanas.
¿Le merece algún comentario lo dicho recientemente por el presidente López Obrador? No me refiero solamente a, bueno, digamos, estos planteamientos de, bueno, dudar, digamos, de la palabra de algunos clérigos, sino lo que planteaba, que descarta que haya un distanciamiento con los religiosos luego de que le han pedido revisar la estrategia de seguridad.
Sí, no hay distanciamiento porque no ha habido acercamiento. El Estado totalmente por encima, ¿verdad?, de este grupo y de muchos otros grupos sociales. Él es absolutamente autocrático. Él maneja solo y ha querido aprovechar la iglesia, la figura de Jesucristo. Es hábil para sentirse sobre los demás y que maneja la ley y que es muy puro, como el gran sacerdote de los escribas y fariseos. Y él ha estado siempre distante, no ha habido ninguna colaboración. Él maneja algunos conceptos religiosos para como político. Ustedes decían, los especialistas, que es un político religioso, que usa la religión a su favor, pero realmente no hay ningún contacto verdadero con la Iglesia de Jesucristo y con los principios de Jesucristo, ojalá, ¿verdad? El valor de la persona humana, el servicio de los humildes, de los pobres, de los más necesitados.
Pues, padre, le agradecemos mucho su testimonio, sus opiniones y comentarios. ¿Hay algo más que quiera usted decir?
Sí, pues nada más agradecer la oportunidad y decirle que yo me siento, ahora que me pasó esto, me siento solidario de las víctimas de la violencia. Y en eso me siento contento y orgulloso. Y me siento solidario, yo soy comunicador, me siento solidario de los periodistas. Acabo de saber que mi amigo Mendoza, ¿cómo se llama? Abraham Mendoza fue asesinado, yo no sabía. Estoy al cuidado de todos los asesinados, sean periodistas, sean luchadores sociales. Le pido al Señor por ellos siempre y también mando una bendición todas las mañanas pidiéndoles que los proteja del maligno, del odio, la violencia, los criminales.
Pues padre, muchas gracias. Gracias, le abrazamos. Sí, gracias. Le deseamos que se recupere pronto y bueno, pues vamos a estar muy al tanto de lo que ocurre allá en Michoacán y en otros lugares donde la violencia pues ha estado cobrando fuerza. Cuídese mucho, padre, gracias.
Sí. Igualmente, Jaime, Paola, amigos. Gracias. En la audiencia.
Hasta pronto. Híjole, Pau, pues lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo en ciertas regiones del país. Y esto hoy en la mañana, el presidente no deja de lado esta versión y su versión de lo que sucede con las críticas. El fin de semana hubo críticas duras de un arzobispo en Cuernavaca sobre lo que está sucediendo alrededor de la estrategia contra la violencia y el combate que se tiene que realizar desde el Estado. Esto dijo el presidente de la República hoy en la mañana.
Y también tenemos muy buenas relaciones con pastores, con ministros de otras iglesias. Pero ya estoy viendo la mano negra, ¿no?
Ya está viendo la mano negra de los intereses oscuros de los conservadores, dijo el presidente López Obrador.
Bueno, pues sin embargo, ahí están, ¿no? Ahí están los índices de violencia, incluso como parte de las propias cifras oficiales, y ahí está, pues, lo que ocurre cotidianamente en muchas de las ciudades y poblaciones de este país. Vamos a ir a la pausa, pero volvemos con más información. Lo mencionábamos ya desde el inicio, las condiciones meteorológicas son noticia. Iremos además hasta Chicago, hubo un tiroteo, sí, en este, el Día Nacional de los Estados Unidos, así que, pues, volvemos con mucho más, no se vayan.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, pues ya regresamos en esta tarde nublada en la capital de la República Mexicana. Ya más adelante estaremos haciendo contacto con el ingeniero Alberto Hernández Unzón y, por supuesto, para que nos comente qué viene con Boni para la costa del Pacífico, para Oaxaca, para Guerrero, para Michoacán, Colima y Jalisco. Vamos directamente hasta Chicago. Hoy, en el día que es el día de Estados Unidos, el día de la independencia, nuevamente la sombra de la violencia, un tiroteo, es lo que se tiene de información, cobró la vida de al menos 6 personas y hay mexicanos de nacionalidad que resultaron 2 al menos lesionados y se confirma la muerte de 1. Vamos directamente hasta ese sitio, Jesús del Toro, director del periódico La Raza de Chicago. Jesús, primero un saludo, un abrazo desde la Ciudad de México. ¿Qué información nos puedes compartir? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues sí, en efecto, durante el desfile en el que se celebraba el Día de la Independencia de Estados Unidos este 4 de julio, en la localidad de Highland Park, que es una ciudad a unos 40 kilómetros al norte de Chicago, pero dentro del área metropolitana de esta ciudad, pues se registró un tiroteo. Un sujeto disparó contra las personas que acudían a este desfile, que en gran parte eran familias. Esos desfiles son actividades populares en los que niños, adultos conviven, y bueno, pues causó, hasta el momento las cifras son 6 muertos y 31 heridos. Al principio no se sabía realmente quién era este sujeto, pero las autoridades ya han dicho que lo han identificado y que se llamaría Robert Crimo III, de 22 años, un hombre de raza blanca, de pelo oscuro, y que actualmente pues está a la fuga. No lo han podido detener. Se ha informado que maneja un automóvil Honda y que estaría pues en algún lugar del área de la ciudad, no se sabe dónde, pero están en su búsqueda. Obviamente este suceso, al haberse dado durante un desfile del Día de la Independencia, pues tiene un gran simbolismo. Pero no hay todavía información suficiente que nos deje conocer si se trató de un ataque un tanto irracional o un impulso, o si había alguna premeditación o más aún algún tipo de motivación política que convirtiera esto en otra cosa de otra índole, ¿no? Todo esto son especulaciones que se están debatiendo aquí, pero ciertamente pues este ataque, 6 muertos, 31 heridos, en un evento familiar, sí, una celebración cívica, pues ha consternado a todo el país.
Sin duda, Jesús, y lo que vemos es que las primeras investigaciones señalan que este tipo estaba en la azotea de uno de los edificios y disparó de manera indiscriminada a quienes participaban en el mismo.
Así es, al parecer estaba en una azotea, en un segundo o tercer piso, no es muy claro eso, y disparó con un rifle de alto poder que, según las autoridades, ya ha sido decomisado. Ese rifle ya fue incautado por la policía, pero aunque no se han dado muchos detalles, pues la naturaleza del rifle hace suponer que pues el daño que causó con los tiros, que pues algunos testimonios han dicho que oyeron 20 tantos, 25, 30 o más tiros. No es claro, digo, los testimonios, como en todos estos casos, a veces son divergentes, pero lo que sí coinciden es que eso desató el pánico y el terror entre los asistentes. Y bueno, desafortunadamente 6 muertos, 31 heridos, entre ellos, información que tú has mencionado ahora, pues víctimas de origen mexicano. El Consulado General de México en Chicago ha estado activo informando y investigando primero si hay mexicanos, obviamente, entre los afectados. Y bueno, Chicago es una ciudad, y el área metropolitana de Chicago es una ciudad muy diversa, donde hay personas de todas partes del mundo. Pero esta celebración del 4 de julio, pues reunía a todas las personas en algo que era un afán, pues, de fiesta, de convivencia, y que tristemente, pues, ha terminado en tragedia.
Tremendo, Jesús, tremendo. Vamos a estar al tanto de lo que digan las investigaciones y, por supuesto, atentos a la localización de este presunto responsable, quien hubiera estado involucrado en este tiroteo. Jesús, gracias. Abrazo grande hasta Chicago, ahí, una de las ciudades, gracias, que bien comentas, con una gran cantidad de mexicanos. Gracias, Jesús. Hasta pronto. Y, Pau, antes de continuar, Reina Torres, sí, la cónsul de México en Chicago, informa que con tristeza se registra la persona mexicana que perdió la vida en ese tiroteo y que ya están en contacto con su familia para brindar toda la ayuda. Y también el canciller de la República da a conocer esta información, da también a conocer la confirmación de que hay 2 personas más de origen mexicano que resultaron lesionados.
Bueno, pues qué lamentable, es una pena, de verdad. Son ya las 5:27, vamos a otros asuntos, y es que hoy hubo, sí, un cateo. Ya ha sido confirmado esto por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche, un cateo en la casa en que vivió el dirigente nacional priista Alejandro Moreno, Alito, que ha estado, pues, en medio de la polémica con las peticiones de muchos pesos pesados dentro de su partido, el Revolucionario Institucional, solicitándole que, pues, se haga a un lado, que deje la dirigencia del PRI, justamente pues por estos problemas que enfrenta, los audios que ha dado a conocer la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Y bueno, pues ya, insisto, la Fiscalía de ese estado confirma que por orden de la autoridad judicial hubo un cateo en la que fuera la casa de Alito Moreno. Ana Rosa Morales, tienes tú la información desde Campeche y te escuchamos atentos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, Paola, lo has explicado muy bien. La situación hoy se confirma. Un cateo, hace como alrededor de 3 semanas, se llevó a cabo una inspección ocular, como decía la Fiscalía General del Estado de Campeche. Hoy no, hoy es un cateo. Entraron a la casa de Alejandro Moreno Cárdenas. Incluso ya empezaron a filtrar algunos videos sobre algunas zonas de la casa, como es el baño. Algunos expertos dicen que es un baño hecho de mármol, de parota, que es parte de lo que podemos ver en alguna de las imágenes. La entrada también, te comento, empezó a las 5:30 de la mañana, fueron alrededor de 12 camionetas de ministeriales, estoy hablando de alrededor entre 40, 50 personas quienes acudieron a realizar este cateo a la casa de Alejandro Moreno Cárdenas. Entraron, se han comenzado a filtrar algunos videos sobre cómo está la casa por dentro. Se espera que sea el día de mañana, en este martes del jaguar, donde la gobernadora ha estado dando a conocer estos audios y videos de Alejandro Moreno Cárdenas, cuando se revele la mayor parte de la casa, de lo que se encontró en la casa. Lo que señalaba el fiscal general del estado, Renato Sales Heredia, es que con este cateo lo que van a hacer es saber cuantificar el valor real que tiene esta casa, que desde el año pasado se ha ido loteando la casa de Alejandro Moreno Cárdenas. Se sabe que fue loteada por esta investigación que sigue la fiscalía por enriquecimiento ilícito, pero muy temprano solo pudieron entrar vecinos del lugar, de esta zona residencial, y personal que hace la limpieza en alguna de estas casas. A los reporteros nos retiraron también alrededor de las 7:08 de la mañana, cuando ya entraron al predio. Paola, esa es la información que se tiene hasta el momento, y se da justamente 24 horas antes del anuncio que hace la gobernadora Laida Sansores de que va a dar a conocer audios que implican a más empresarios.
Eso, ahí vienen más audios y bueno, pues en medio de la expectativa se da este cateo. Te agradecemos muchísimo el reporte.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, seguimos atentos, que estés bien. Y bueno, la respuesta en voz de Alito Moreno nos la comparte nuestra compañera Maru Rojas. ¿Cómo te va, Maru? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes.
Pues de inmediato él ya sabía de este cateo. Desde anoche nos giró la invitación a los medios de comunicación para una conferencia en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, y era para hablar de este cateo con 40 elementos, con el propio fiscal presente. Es un show mediático, que no encontraron nada que no esté en su patrimonial, y que en esta cosa el show mediático lo arma una gobernadora a la que él no puede denunciar por filtrar llamadas ilegales, la que los jueces se pasan uno a uno la bolita. Sabía el líder nacional del PRI de este cateo y por ello pues nos cita a hablarnos de las amenazas de muerte que siguen en aumento, la persecución de este gobierno contra su persona y su familia desde que su partido impidió junto con la oposición la reforma eléctrica, y ni así, ni con cateos van a conseguir que nos quiebren, dijo textual Paola, luego de relatar que desde el 9 de junio presentó denuncia en contra de Laida Sansores, que el juez de Campeche lo remitió a un juez de la Ciudad de México donde estaba él viviendo actualmente. El de la Ciudad de México dice que al ser la persona a la que denuncia gobernadora del estado de Campeche, tiene que ser un juez de Campeche, y que así lo traen, que no ha podido fincar ninguna denuncia jurídica contra quien sí lo está difamando y poniendo audios, lo cual es completamente ilegal. Por ello, aquí en México, dice, se persigue y mata a quien piensa de manera distinta o exige justicia. Lo mismo sacerdotes que periodistas, mujeres que taxistas. Es, advirtió, la suerte que puede correr cualquiera. Así lo dijo.
Si en este momento crítico se toleran excesos como los que se han perpetrado en mi contra, no nos sorprendamos por abusos del poder todavía más atroces en el futuro inmediato. Una campaña de mentiras, de filtraciones ilegales, de ataques, de calumnias, para pretender dañar a nuestro instituto político, a mi persona y a mi familia.
Que al final de este sexenio, si se sigue a como van los homicidios, se contarán 200,000 en esta administración que ha convertido al país en cementerio, teniendo ya en México a 8 de las 10 ciudades más inseguras del mundo. Que dado que aquí ni él ni ninguno de los mexicanos han podido encontrar justicia, a partir de mañana, 24 horas después de este cateo, sale del país para iniciar una gira en Nueva York, una gira internacional para denunciar todas las atrocidades de este gobierno, de este dictador, dijo. No es una gira de campaña buscando apoyos, es levantar la voz para que el mundo se entere de lo que sucede en este país y denunciarlo en todas las instancias internacionales, porque aquí no ha podido, porque permitir más muertes en México, dijo, es grotesco. Así lo mencionó.
En los próximos días voy a realizar una gira internacional y vamos a denunciar este gobierno corrupto, represor, y que quiere instaurar una dictadura en nuestro país. Lo vamos a denunciar ante todos los organismos internacionales, porque no podemos hacer, no podemos hacernos de lado, y lo vamos a hacer. Vamos a denunciar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y a su gobierno, y a Morena, de lo que quieren hacer en nuestro país. Lo vamos a hacer ante la Organización de Naciones Unidas, ante la OEA, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como responsables directos. Lo vamos a hacer ante la comunidad europea. Vamos a denunciar lo que está ocurriendo en este país.
Y bueno, se le preguntó de lo político, si va a seguir al frente del PRI. Dijo que él cumple su mandato y se va, pero pues se va mañana del país a ver qué sucede, Paola.
Gracias, Maru. Maru Rojas, buenas tardes.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Bueno, ya regresamos, 5:37 PM, en más de política. Pues hay trabajos de la Comisión Permanente, el Congreso de la Unión se estará instalando a partir del próximo, pues los últimos días de agosto, para empezar a trabajar en septiembre, en el nuevo periodo ordinario, pero bueno, pues hay mucho trabajo en torno a la permanente. Y hoy hubo pues polémica por parte del diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, que hace señalamientos duros y se los hace el presidente de la República. ¿De qué se trata todo esto, Israel? ¿Y qué dice Gerardo Fernández Noroña? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Jaime, Paola, gracias. Muy buenas tardes. Sí, sin duda polémicas las declaraciones de hoy de Gerardo Fernández Noroña, diputado del Partido del Trabajo, aliado de Morena. Y es que hoy Fernández Noroña, Jaime, le pide al presidente Andrés Manuel López Obrador que saque las manos del proceso de selección del candidato a la sucesión presidencial de 2024 por el movimiento de la autollamada Cuarta Transformación. El petista solicitó no reproducir en la 4T el sistema político de la simulación, imponiendo a una candidata o a un candidato sin tomar en cuenta la opinión de la gente. Así lo dijo.
Y creo legítimamente, lo digo con toda la admiración, el cariño y el respeto que le tengo al compañero presidente, que debe sacar las manos del proceso. Ya dio las señales suficientes de quién cree él que debe relevar. Ya ha mandado todos los mensajes que puede realizar legítimamente de a quién le gustaría él que encabezara la candidatura y que llegara a la presidencia.
Ahí las palabras, Jaime, de Fernández Noroña, quien pues denunció que a pesar de haber sido invitado a la inauguración de la primera etapa de la refinería de Dos Bocas en Tabasco el pasado fin de semana, de última hora se le canceló dicha invitación, por lo cual condenó la conducta del atropello y la exclusión para cerrar, le dice, el camino a su legítimo derecho de aspirar en esta elección del candidato de Morena al 2024. Ahí, Jaime, las polémicas palabras de Fernández Noroña.
Pues sí, y hay que también tomarlo en cuenta. Él ha dicho que también él quiere apuntarse para la sucesión presidencial. Él ha dicho también y ha sido crítico en algunos momentos. Israel, tú conoces más todo lo que sucede en el legislativo, más en senadores que en diputados, pero sí sigues mucho esa fuente de información. Y en algunas ocasiones el diputado Fernández Noroña ha sido también crítico de lo que se ha realizado en términos políticos en ciertos momentos de esta, la autollamada cuarta transformación. Él pertenece, hay que tomar en cuenta, al PT, uno de estos partidos que son aliados del movimiento. Gracias, Israel, cuídate mucho, que estés bien, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime.
Hasta pronto. Y Pau, pues ya decíamos que no hay que perder la mirada del Pacífico mexicano y de lo que está ocurriendo con Bonnie, esta huracán ya categoría 1 que le pegó fuerte, y estos fenómenos meteorológicos pegaron fuertes en Centroamérica, están pegando fuerte en el Pacífico. Ingeniero, ¿ante qué estamos? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Bueno, ya es categoría 2, Jaime. Vientos de 155, rachas de 195. La estructura de este huracán lo hace mucho más complejo, ya que tiene un ojo muy bien definido, el núcleo compacto también, pero se ha desprendido un sector hacia lo que es Jalisco y Colima. Fuertes marejadas se esperan en las próximas horas, de 2.5 a 3.5 metros de altura, sobre todo en Oaxaca y Guerrero, desde Puerto Ángel hasta Acapulco y la zona de Zihuatanejo, olas muy fuertes para las próximas horas y sin duda alguna también las lluvias, el desarrollo de sistemas de tormenta eléctrica con chubascos muy fuertes desde Vallarta hasta Cihuatlán y Manzanillo, también en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas. En el Valle de México está mezclado porque son nubes estratiformes, por eso las lloviznas, Jaime, pero debido a que vamos a tener el sector de la cresta norte y la inestabilidad asociada al huracán Bonnie, podríamos tener también algunos chubascos muy fuertes para las próximas horas, Jaime. Y las temperaturas, no hay que dejar a un lado, 43 grados en la zona de Mexicali y en la zona de Cuauhtémoc, en Sonora, y Monterrey sin lluvia, 36 grados centígrados, así que esas son las condiciones para las próximas horas, Jaime.
Es justamente lo que quería yo preguntarle sobre las condiciones meteorológicas para el noreste del país, donde, bueno, pues están tan ávidos de lluvia.
Sí, Paola, pues no se ve una señal hasta...
Calorón sí, ¿no?
Viene... Sí, ¿perdón?
Y calorón sí.
Un calorón también bárbaro, pero eso, lo del calor, se está calentando mucho la temperatura del mar en el norte del Golfo de México. Entonces, cuando irrumpa un sistema de baja presión o una depresión tropical, pues sí va a detonar en tormentas bastante fuertes, pero no se ve más que para el 14, 15 de julio la entrada de aire húmedo al Golfo de México, eso sí, algunos chubascos, pero menores de 20 litros por metro cuadrado.
Híjole, pues qué tremendo. Y lo de Bonnie, pues también no hay que perder de vista, por mucho que no pegue directamente, porque luego a través de la información vemos que es peligroso cuando pegan y todo lo que genera. Este huracán lo hace también muy temido por lo que estará bordeando, ¿no? Y la cantidad de agua que trae, ingeniero.
Sí, y bueno, lo que me llama la atención, Jaime, porque va a pegar mucho en la cuestión de marejadas. Entonces, toda claro. La gente que tiene sus casas, sus comercios ahí junto a las instalaciones de playa, no solo hoy, sino mañana, desde Manzanillo a Vallarta, en fin, va a ser lunes, martes, miércoles y jueves los efectos de este huracán Bonnie, que es caso extraordinario porque cruzó del Caribe y no cambió de nombre.
Pues sí, mire, buen punto que nos pone. Gracias, Inge, cuídese, que tenga un excelente inicio de semana. Abrazo.
Gracias, Jaime, Paula, muy buenas tardes.
Buenas tardes, como tú, Jaime, que a veces los fines de semana te cambias de nombre.
No, nunca, a veces sí, pero no es muy seguido, ¿eh?
¿O quién era?
¿Cómo te pones?
Depende.
Pedro, ¿no?
Jaime a Pedro.
Bueno, pero antes de ir a las confesiones, vamos a hacer escala rápidamente con Raquel Flores, que nos tiene la información de lo ocurrido en el metro de la Ciudad de México.
Hoy te tocó en la mañana, Pau, informativamente hablando, este caos sí, en el metro.
Pues es que hubo un cortocircuito y entonces fuego y a la gente la bajaron ahí, caminaron entre las vías tramo y bueno, pues claramente no había cómo atender toda esa demanda de transporte en la zona. Bueno, se puso bonito el caos, Raquel, y la jefa de gobierno no descarta que se haya tratado de algo provocado, sabotaje de plano. Te escuchamos, hola.
Así es, hola Paola, hola Jaime. Hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, solicitó a la Fiscalía Capitalina abrir una carpeta de investigación por el incidente de esta mañana en la línea 2 del metro, por el cortocircuito que se registró ocasionando, como bien lo comentas, la suspensión del servicio en el tramo Taxqueña-San Antonio Abad, en un caos para los usuarios. Y es que en conferencia de prensa la mandataria local no descartó que pudo incluso tratarse de un acto de sabotaje. Así lo dijo.
Solicité a la Fiscalía General de Justicia, se hace normalmente, pero que sí queremos una investigación para realmente saber si hay alguna negligencia, si hay algún problema o inclusive algo más, pues de que alguien haya colocado un objeto ahí a propósito, dado que también tuvimos el problema en la línea 9 hace unos días. Ahí fue porque se cayó un paraguas a las líneas, pero en este caso pues queremos saber exactamente qué pasó. Y afortunadamente, pues en media hora se recuperó el servicio y vamos a estar informando.
Pues sí, afortunadamente se recuperó el servicio y la jefa de gobierno dijo en torno a este tema que en su gobierno pues está en marcha el proyecto Metro Energía, que convertirá a la subestación de alta tensión Buen Tono en la más moderna y la más grande del país para evitar que sigan ocurriendo estos incidentes. Por lo pronto habrá que esperar lo que arroje la investigación que ya tiene en curso la Fiscalía Capitalina en torno a este incidente. Paola, Jaime, el reporte.
Bueno, pues atentos, seguiremos. Raquel, muchas gracias.
Buenas tardes.
Un abrazo. Mauricio Mancera, platícanos.
Compañeros, pues han sido días difíciles en el medio del espectáculo, han sido días de muchas pérdidas. El jueves pasado la del conductor y amigo Fernando del Solar y este sábado el de la actriz Susana Dos Amantes, que a los 74 años falleció en Miami, donde se encontraba combatiendo el cáncer de páncreas, que las echaba ya desde hace tiempo. Y pues bueno, Paulina Rubio, su hija, se presentó hace unos días, pocos días antes del suceso aquí en la Ciudad de México en un evento privado y pidió a los asistentes oraciones para su mamá, pero bueno, lamentablemente su mamá ya el sábado en la mañana perdió la batalla y pues bueno, a Susana Dos Amantes se le recuerda como una de las actrices precursoras. Estuvo, inició su carrera en 1968 en la película Remolino de Pasiones. Tuvo más de 28 producciones en la pantalla grande y en la pantalla chica estuvo muy activa. Su última participación fue el año pasado, en el 2021, en la telenovela Si nos dejan, donde interpretaba a Tita, personaje que antes lo había hecho Evangelina Elizondo en Mirada de Mujer, en otras producciones. Pero bueno, esas son las lamentables pérdidas. Ella está siendo velada en estos momentos en Miami y serán sus cenizas traídas a México en días posteriores. Por otra parte, algo que me da mucho gusto compartir.
Muy querida también, Susana.
Muy querida, muy querida. Sí, sí, sí. Y la verdad es una persona que todas, conocemos a toda su familia. Entonces, esas pérdidas se sienten mucho más. Desde aquí, un abrazo a Paulina y Enrique, sus hijos, y a todos sus nietos. Y pues muy trabajador y la verdad siempre muy amable. Tú te encontrabas
encantadora,
a Susana, y siempre muy, muy amable con todo mundo.
Uh-huh. Elegante en todos sentidos. Así en es. Su trato, en su vestir, en sí, muy, muy hermosa mujer. Pues gran qué pena, dama. Descanse en paz, sí, una dama.
Oigan, y este tipo de noticias me gusta compartir porque generalmente nos esperamos a que alguien ya no esté para hacerles homenajes. Pero en esta ocasión, Bellas Artes le hará un homenaje en vida a Silvia Pinal. Será homenajeada en el Palacio de Bellas Artes este 29 de agosto por su trayectoria nacional e internacional en el séptimo arte, en el teatro y en la televisión. También en la Cineteca se van a transmitir la trilogía Viridiana, El Ángel Exterminador y Simón del Desierto del 28 al 31 de agosto. Estas tres películas fueron dirigidas por el maestro Luis Buñuel y bueno, fueron tan impactantes en la vida de Silvia Pinal que de hecho a su hija le puso este nombre Viridiana y fue un nombre que también Silvia Pasquel se lo puso a su hija. O sea, su hija y su nieta llevaron este nombre porque esa película marcó sus vidas. Y bueno, también van a recrear obras musicales que la llevaron a la fama como productora y estrella. Ella fue una de las primeras actrices que trajo teatro musical a este país. Y la cita es el 29 de agosto a las 19 horas en Bellas Artes. La entrada es gratuita a todas las personas que quieran ir y estar presentes en el reconocimiento a la gran diva de México, Silvia Pinal.
Eso. Pues ahí entonces la convocatoria. Doña Silvia, que bueno, qué maravilla, es que estás mencionando a mujeres muy espectaculares hoy, Mauricio. Muchas gracias.
Oye, y nada más para cerrar, efectivamente le atinó Jaime, era Britney Spears, la cantante está en negociaciones para cantar en el Super Bowl del 2023.
Que no lo sabía, ¿eh? Pero cuando
me cebaste la nota, Jaime, contaste el final del chiste.
Es que tú cuando das los generales, pues también no era muy difícil atinarle, mi querido Mau.
O sea, si alguien que estaba en la polémica y este va a ser un parteaguas, yo creo que va a ser el gran regreso de Britney Spears y se rumora que una de sus invitadas será Madonna.
Wow.
Imagínate a ver, Britney con Madonna invitada, porque bueno.
Sí, Britney es la artista y ya ven que los artistas tienen la capacidad de invitar a quien quieran y una de las invitadas sería Madonna. Britney no es la primera vez que se presenta en el Super Bowl, lo hizo ya en el 2001 cuando ella fue la invitada de Aerosmith.
Y Madonna en el 2012.
Ajá.
También estuvo ahí. Uh-huh. Imagínate este show, desde ahora ya lo estoy disfrutando si se da. Porque ya hace falta algo así. La NFL se había mostrado preocupada hasta cierto punto porque en los últimos espectáculos de medio tiempo no había impactado lo que ellos querían, ¿no?
Al último sí, el de los raperos.
Estuvo muy segmentado, hubo mucha división de opiniones, muchos decían que sí, otros que no. Finalmente el pop como que llega más, como que impacta más, no sé.
Ay, ay.
De acuerdo a lo que
The Weeknd
dicho ellos.
Fue muy mal. El último show que tuvieron con gran audiencia fue el de Shakira con Jennifer López.
Ajá. Uh-huh. Claro.
Pero todavía no lo disfrutes, mi Dani, espérate a que la firmen. Sí. No vaya a ser que te estés emocionando y a la mera hora no pase.
Mi Dani se va a desilusionar por ahí de febrero.
Si no, acá tengo a los carquis.
Ven.
Te lo prometo que ya, o sea, ya tengo muchas ganas, sí, de ir alguna vez a un concierto de los carquis. Tanto los mencionas que ya, sí, no, o sea, ya tengo la suficiente curiosidad. Me la aguanto, ¿eh? Me la aguanto, tampoco organices.
Empújala, remángala. Su hit, su unihit, arrempújala, remángala.
Bueno, los mantuve en un programa de Canal 2 muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, en Hoy.
Ah, mira. Uh-huh. Bueno, ¿qué más?
Sí, no, eso no necesariamente es garantía. Pero, en fin, adelante.
Está bien.
No, no, pero no se vaya a malentender. Mi comentario puede tener muchas lecturas. Me arrepiento de haberlo dicho, pero estamos en vivo. ¿Qué más? Daniel, habla de los deportes, rescátame.
Con todo gusto, hablemos acerca de Sergio Checo Pérez. Oye, es el personaje deportivo, vaya, en mucho tiempo, vuelve a hacerlo ahora después de ese carrerón que tuvo en Silverstone en la Gran Bretaña. El mexicano subió al podio en segundo lugar después de que arrancó de una parada de pits en el último lugar. Remontó y está pues sí llamando mucho la atención todo lo que hizo en esta carrera. Tras esa pausa, luego de una hora tras el accidente de el chino Guan Yu Zhu del Alfa Romeo, que tuvo pues un salvó la vida de manera espectacular gracias al halo de seguridad que le salvó la vida materialmente. Este halo de seguridad que fue instaurado allá en el 2018, luego de que en el 2014 Jules Bianchi murió en el Gran Premio de Japón, la Fórmula 1 se preocupó por ese tema y en el 2018 ideó este dispositivo de seguridad para proteger la cabeza de los pilotos. Se estima que este halo de seguridad resiste peso de más de 12.000 kilogramos, lo que representa, dicen, pues al peso de un camión de un camión de los que vemos en Londres circular de dos pisos. Exactamente es el peso, es el símil de lo que resiste este halo de seguridad hecho de titanio aeroespacial. De tal manera que pues sí fue espectacular el accidente y pues lo importante es que el mexicano también está ahí en el segundo lugar y que tuvo un carrerón. Bueno, Rafa Nadal avanza a Wimbledon en los cuartos de final, 6-4, 6-2, 7-6, venció al holandés Botik Bang. Nadal, de 36 años, busca el título 23 de Grand Slam. Novak Djokovic también accede a los cuartos de final. Y los Pumas anunciaron oficialmente la contratación de Eduardo Salvio, este argentino que llega con gran expectación al equipo universitario, que ayer empató a 1 con Tijuana. Y en otros resultados, Toluca 3-1 a Necaxa, Mazatlán pierde 4-2 con Puebla, Guadalajara 0-0 con Juárez, Tigres pierde 3-2 con Cruz Azul, América 0-0 en un muy mal partido con el Atlas, San Luis pierde 2-1 con el León y Santos 4-3. Con el Monterrey. Y Pachuca hoy contra Querétaro, cerrando la jornada 1 de la Liga MX. Lo más relevante de las noticias deportivas, Jaime, Pau, Mau, abrazo para todos.
Gracias, Dani, gracias por la información. Pau, para despedirnos, hay medios de comunicación que señalan que el señor Nicolás Toledo sería la persona de origen mexicano que habría fallecido en este tiroteo en el desfile del 4 de julio, un señor, un adulto mayor de 78 años de edad, que habría también sufrido ataques su familia. Sería de la persona, una de las seis personas que falleció, el mexicano, la persona de origen mexicana que perdió la vida en este ataque, Pau.
Pues una pena, de verdad. Y sí, bueno, además en este día ya en la Unión Americana, el que es un día o debiera ser un día de celebración, se da pues este ataque. Y están además muchos padeciendo el problema de falta de personal en las líneas aéreas, una cantidad de vuelos cancelados, una cantidad de turistas varados. Muchos no llegaron al festejo. Nosotros, aunque tarde, llegamos siempre. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mauricio.
Tarde, pero sin sueños, siempre presentes. Gracias a ustedes.
Eso, muchas gracias, Dani.
Hasta mañana. Saludos.
Gracias a todos en cabina. Querido Jaime, hasta mañana.
Hasta mañana, Pau. Cuídense mucho.
Se quedan con Azucena Uresti.